Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Hoy tomamos el serrucho, el martillo, los clavos, la madera y vamos a trabajar con Noé para ver si logramos tener su fe en cuanto a lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 7, que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bienvenido, Héctor, a esta conversación sobre un personaje apasionante.
Sí, sin duda. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? En imágenes verbales hoy vamos a ver inclusive algunos dedos lastimados de Noé, porque fe también es eso, ¿eh? Claro. Fe no es solamente conquistar. Ya vamos a llegar al capítulo, al versículo 35-36, que dice que por la fe muchos fueron atormentados, aserrados, muertos a filo de espada.
Impresionante.
A veces pensamos, Esteban, que la fe es tan linda, tan bonita, en el sentido de que no hay problemas ni luchas, y tengo tanta fe que logro sacar los problemas de encima. Noé, fueron muchísimos los años que estuvo trabajando como el loco, Noé, ¿verdad?
Sí,
como
lo trataban tal cual.
Exactamente.
Sí.
¿Cuántos martillazos en los dedos, cuántos problemas, dificultades? Pero la fe justamente es eso también, Esteban. Fe es para conquistar, pero fe es para aguantar firme, ¿verdad? Soportar, aguantar, quedarnos firmes en una posición inquebrantable por causa de nuestra esperanza, que es Cristo. Hoy vamos a ver el de la sección de los hombres antidiluvianos, de la época antidiluviana, vamos a ver a Noé, el último. ¿Por qué digo el último? Porque después ya el versículo 8 pasa al grupo de los patriarcas.
Claro.
Abraham, Isaac, Jacob, José, y después vuelve al grupo de la vida de Moisés y en el desierto. Dijimos, como en el primer programa, que la fe va a ir en bloques. Entonces ahora estamos mirando una característica de la fe, como vimos, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Después estuvimos hablando de Abel, estuvimos hablando de Enoch. Versículo 6 era como un gran resumen de que sí, es imposible que agradar a Dios sin la fe. Entonces
la fe
hizo como un gran resumen. Y ahora continúa con el último personaje de la época antidiluviana, que es Noé. Y dice así: por la fe Noé, ¿cuándo fue advertido? Ya comenzamos a ver algo interesante, que es la palabra chrematisteis. Chrematisteis. Esta palabra, que habla de una advertencia, es más que una advertencia. Fue dado una advertencia, un consejo, una palabra divina. Es un término que llama la atención, porque fue advertido, cuando fue advertido. En el griego, como es un participio, la idea es, habiendo sido dada la advertencia continuamente, le llegó, y no es que después Dios dijo, bueno, no sé qué va a pasar. No, siguió la advertencia. Y cada mañana que él se levantaba, tal vez le preguntaría, Dios,
era algo continuo.
Claro, yo sigo con esta locura de armar un barquito aquí en el medio del pasto.
Pobre Noé.
Claro, y la gente me grita y otros me toman el pelo. Entonces, Dios, ¿sigo con esto? Sí, siga con eso. Muy bien, entonces, la idea, como es un participio, se supone que todos los días el Señor le seguía dando esa gran...
El ánimo, estimulándolo,
es el gran ánimo,
recordándole.
Exactamente. Es como le va a pasar a Abraham, que dice que a medida que va pasando los años y su hijo no llega y va a demorar 25 años para que llegue, siendo los dos bien viejitos, dice el texto, va a decir, que lo vamos a leer después, que a medida que va pasando el año o los años, su fe va creciendo. cómo puede ir creciendo si las posibilidades se van acortando.
Tal cual, tal cual.
Pero él no se debilitó al considerar lo que le rodeaba, sino que la palabra de Dios seguía en él continuamente. Por eso hay tantos participios en los capítulos que habla de la fe, como en este capítulo 11, hay tantos participios. Porque la fe no es puntual o pasada. Yo no puedo decir, bueno, ayer yo tenía fe, hoy no sé qué voy a hacer. No, no, no. La fe es viva. La fe continúa. Y nosotros tenemos una instrumentalidad para la fe, Esteban, que es la Biblia.
Pero por lo que estabas también diciendo, la fe entonces es algo que ayuda incluso aún en medio de nuestras dudas. Porque imagino a Noé, como decías vos, teniendo esas dudas y que Dios las reafirmaba en esa continuidad de afirmar el mensaje.
Exactamente, Esteban. Yo recuerdo hace muchos años, bueno, tengo 37 años de convertido, pero me acuerdo en uno de los primeros años de mi vida de cristiano, yo entré a dudar. Digo, ¿será que estoy en la verdad? Uh-huh. ¿O estaré dentro de alguna de las tantas verdades que hay en el mundo? Hay tantas sectas y religiones que yo dudaba de tener tanta suerte, tanta bendición de decir, ¿cómo pude caer en la única verdad? Entonces me cuestioné, era nuevito,
claro,
¿verdad?
Claro. Es comprensible.
Es comprensible. Y yo recuerdo que esa tarde, con esa duda, que no era, no estaba ni apostatando ni blasfemando, era una duda que yo decía, como nuevito en el Evangelio, ¿será que estoy en la verdad? ¿Sabes qué leo esa tarde, Esteban? Nunca me voy a olvidar. Leo Pedro, ese capítulo 5, verso 12, que dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual, amén, estáis. Yo recuerdo que esto fue para mí, era una de las primeras veces que Dios me hablaba tan directamente por la palabra de Dios. Y yo dije, uy, Señor, pero yo no pensaba que el versículo fuese tan directamente a lo que yo estaba preguntando, porque yo estaba dudando, ¿será la verdad? Y Dios me dice en la tarde, eso fue al mediodía, en la tarde Dios me dice, tranquilo, estás en la verdadera gracia de Dios. Uh-huh. Te podés imaginar cómo me sentía, ¿no? Doblemente agrandado. Primero porque Dios tomó esa actitud maravillosa y amorosa de mostrarme el versículo que me contestaba. Uh-huh. Segundo, porque me acababa de confirmar y de fortalecer mi fe de que yo estaba dentro de las, habiendo 6.000 sectas y una sola verdad, pues no hay 10 verdades, hay una sola, que es la de Cristo. Más de 6.000 sectas y una sola verdad, yo estaba en esa única verdad. Yo me sentía agrandado. Dije, no puedo ligar tan bien. Digo, es una maravilla lo que me está pasando saber que habiendo tantas cosas en el mundo y una sola verdad, yo justo estoy en esa verdad. Uh-huh. Te podés imaginar que a partir de ese día todo fue apasionante y apasionándome yo con el Evangelio porque es la única verdad. No es que estoy dentro de 100 verdades, la única verdad. Entonces, el escritor de Hebreos, él está apuntando a que la fe, hay una instrumentalidad. Cuando nosotros decimos, ¿y cómo yo puedo creer? Como bien decías tú, Esteban, ante la duda, ¿cómo puede crecer mi fe? Uh-huh. Porque hay algo antagónico,
claro,
allí.
Claro.
¿Cómo puedo tener fe cuando tengo
duda? Hay una lucha, ¿no?
Exactamente. Sí. Bueno, la Biblia es muy clara y es una clave hoy para estos días. Dice en Romanos 10, versículo 17, que la fe va a venir por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. No se trata de buscar la ayuda en libros de autoayuda, terapias, uh-huh, o libros de que son de terapias de grupo. Bueno, pueden ayudar a algo tal vez, pero yo estoy hablando de la fe. No estoy hablando de un entusiasmo o de una motivación. Estoy hablando de la fe que es en Cristo y no en mi vida, en mi fuerza, en mi poder o en mi formación. Yo estoy hablando de la fe en el Señor, la que me salva realmente. La manera de poder tenerlo es volver a la palabra de Él. Uh-huh. Por eso leíamos en el primer versículo que leímos de la fe, del capítulo de la fe de Hebreos 11, era certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza ya lo vimos hace muchos programas, era la palabra hupostasis, uh-huh, que era el documento que aseguraba el contrato. Y uno dice, ¿cómo es esto? Sí, es el título de propiedad del terreno que no tengo ni veo, claro, pero ya tengo el título de propiedad. Entonces alguien me pregunta, Héctor, ¿por qué tenés tanta fe que vas a ir al cielo? Porque la palabra de Dios y el pensamiento de Dios lo dice. Otro me pregunta, ¿cómo estás tan seguro que vas a tener una morada en el cielo? Porque la Biblia dice que ya la tengo. O sea, que tengo el título de propiedad en la Biblia, del terreno que todavía no vi y no tengo ahora. Pero entonces, nosotros tenemos una instrumentalidad que jamás podemos olvidarnos, que es la palabra de Dios.
La palabra de Dios.
Por eso, si alguien quiere crecer en fe, por supuesto, tiene que servir, vivir una vida consecuente a su palabra y leer la Biblia para cumplirla.
Hacemos una pausa en la conversación. Estamos mirando cómo, por la fe, Noé fue hecho heredero de la justicia. La justicia que viene por la fe. Hacemos una pausa y ya seguimos.
Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
La conversación es con el profesor Héctor Leites. Estamos mirando, interesantemente, un pasaje que nos apela a todos nosotros, de alguien que no tenía cómo ver lo que iba a pasar, pero le creyó a Dios y a su advertencia de lo que iba a venir, y en esa fe es que obró, Héctor.
Exactamente. Y hablamos del participio, cuando fue advertido, o sea, habiendo sido dada advertencia todos los días, ajá, porque eso es la manera de crecer, cuando escuchamos la palabra de Dios todos los días.
Claro.
Y dijimos que había muchos participios. Fíjate, Esteban, que dice que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían.
No se veían.
En el griego, al tener el participio, este verbo, de cosas no siendo vistas, porque uh-huh, es el participio, quiere decir que no siendo vistas nunca jamás.
Mira.
Porque no había diluvio, no hubo diluvio antes, no había lluvias tempestuosas antes. Entonces,
claro,
no,
se regaba de otra manera la tierra.
Claro, claro, claro. Y estamos hablando de algo muy interesante, porque si vos me decís, bueno, viene lloviendo muchos días, y ya tenemos este anuncio de inundaciones en muchos lados, entonces la gente, ¿qué hace hoy? Se retira un poco del río, uh-huh, levanta la casa, y se va preparando entonces. Pero eso no es fe, eso es prevención.
Claro, es diferente.
Eso no es fe, eso es prevención.
Porque es a partir de lo que se ve.
Uh-huh. Exactamente, pero al tener el participio, nunca jamás había siendo vistas. O sea, es una frase rarísima. Entiendo. La que pone. Uh-huh. Cosas aún no siendo vistas, nunca jamás. Entonces, realmente aquí se tenía que aplicar la fe para creerle a un Dios que está diciendo la verdad, aunque va en contra de toda la naturaleza, la esencia de la vida, la experiencia que ellos tenían. Realmente es algo que, por eso estamos hablando de fe, y no de decir, bueno, vamos a ser precavidos, ya llovió, ya se inundó otra vez, vamos a armar un barquito, cosa que si llueve mucho, mucho...
No vuelve a agarrarnos mal.
Exactamente. Pero aquí no. Acá es no siendo vista, por eso el verbo es blepomenon, que quiere decir participio, presente, pasivo, que nunca jamás fue vista. Eso es lo que está diciendo. Ahora, es interesante que, aún con estas condiciones, dice que con temor preparó el arca. La palabra temor aquí no es la palabra griega phobos, porque no es miedo. Es un temor reverente. Justamente en el griego, la palabra eulabetis, viene de eu, que es bueno, en el griego eu, es bueno, y beomai habla de una adoración, de una actitud reverente de parte que brota del corazón. Ahora, este temor reverente, esta actitud de reverencia, de adoración, lo hizo netamente por fe, no lo hizo, él no está haciendo el barco rezongando. O dice, bueno, yo lo hago por las dudas, no le creo a Dios, pero por las dudas vamos a hacerlo. No, él está creyendo lo que Dios le dijo. Esto es la esencia de la fe. justamente creer lo que Dios dijo. ¿Sabés que a veces hay hermanos que me dicen, yo no siento que Dios esté conmigo? Y yo le digo, no se haga problema, es solo sentimiento. La realidad es que lo que usted sienta no va a cambiar la realidad. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del siglo, lo dice Mateo 28. Él está con nosotros como poderoso gigante, lo dice Jeremías. Entonces, no se trata de yo creerme a mí, sino yo creerle a Él. Ay. Más allá de lo que sienta. Pues yo hoy puedo sentir frío, mañana calor, hoy siento que nadie está conmigo, mañana me siento muy querido, pasado me siento como que nadie me quiere, hoy me siento como que Dios me está bendiciendo y mañana como que me deja solo. Uy, engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas, dice la Biblia, ¿quién lo conocerá? O sea que no podemos guiarnos por nuestras emociones. Dios no anuló emociones y sentimientos. Gracias a Dios podemos sentir. Pero, cuidado, yo no puedo hacer que la teología bíblica, la doctrina bíblica, se mueva en base a mis emociones. Lo que yo sienta no va a alterar lo que Dios es en esencia. Esto es muy importante porque el cristiano hoy, principalmente hoy, por poca lectura bíblica, empieza a sentir un montón de cosas. Y por ahí siente también el hedonismo, que es ser feliz hoy y no importa el mañana. De cualquier manera yo tengo que ser feliz porque eso es lo que dice el hedonismo, que es la filosofía de estar buscando la felicidad.
El placer por el placer.
El placer por el placer mismo. La filosofía dice el hedonismo, el pasado pasó, el futuro es incierto, así que hoy buscamos la felicidad como sea. Bueno, está bien ser feliz, pero es más importante tener el gozo del Señor, que sea lo que sea y pase lo que pase, eso no se va nunca. Seguiremos siendo alegres, felices, con gozo en el Señor, aún en medio de los problemas, como estos hombres, que Noé tiene mucho problema, pero se le dice heredero de la justicia.
Claro.
Ahora, el
escritor, qué término, qué calificativo.
Pero es impresionante. Pedro llegó a decir, en segunda de Pedro, que no solamente es heredero de la justicia, es pregonero de la justicia. Fue uno de los grandes predicadores. Estamos hablando de docenas y docenas de años preparando, predicando. No te olvides que cada clavo que él pegaba allí, él era su prédica también.
O sea, ahí se aplica perfectamente lo que dice Pablo, ¿no? Que el justo por la fe vivirá, ¿no?
Exactamente. Y bueno, era el loco Noé, por supuesto, en aquel entonces, ¿no? Creo que si hoy viene un Noé así, también le decimos el loco Noé.
Muy probable, muy probable.
Entonces es muy importante que este temor no es miedo. Porque es lo que mostró, por eso es un participio, ¿verdad? Participio auristo, habiendo mostrado continuamente ese temor reverente. Una buena actitud desde el corazón. Él no está rezongando todos los días. El verbo me indica que él no está rezongando todos los días porque tiene la partícula eu, que es de buena actitud, de buena gana, con celeridad, con prontitud. No digo que algún día dudaría algunas cosas, pero ahí es donde se acerca la palabra de Dios y otra vez rige el verbo gremastisteis, que es participio. Pasivo quiere decir que la advertencia volvía. Él cuando iba la palabra, iba a tener la respuesta. Esteban, es la clave hoy en día, volver a la palabra de Dios para obtener la respuesta. Hay muchas cosas superfluas hoy dando vuelta y eso ha logrado a veces infantilismo espiritual, analfabetismo bíblico, pero nosotros desde aquí, de esta linda plataforma de Radio Transmundial, nosotros tratamos de mostrar la Biblia, que la gente crezca en la palabra de Dios, se fortalezca y seamos también nosotros ese heredero de la justicia o pregonero de justicia, porque después se promete que cualquier cristiano puede alcanzar estas cosas por fe.
Entiendo.
Entonces preparó el arca. Cuando dice prepara el arca, que es un tiempo puntual, llama la atención, es un tiempo puntual, temoró tanto, pero ¿por qué el tiempo es auristo? Porque él dice, construyó el arca. En su mente, él sabe que él comienza y tiene que terminar. Claro. Eso es la idea aquí. Esto de preparar el arca, que es kateskausen, es él está haciendo de cero. No es que se le dio un boceto de barco y le dice, mira, calafatealo, ponele brea y ponele una vela o algo por el estilo, o tunealo un poquito para la época. No, él arranca de cero. De cero. No hay naves fenicias. No está el buque.
Es un prototipo, digamos.
Exactamente. Sí. Dios le da las medidas. Inclusive las medidas, hoy el estudio indica que las medidas fueron perfectas. La quilla que no tenía quilla era perfecta. El largo, ancho, lo que hoy los cálculos sería estribor, babor, proa y popa, alto, profundidad, es exactamente lo que se precisaba para el desplazamiento del agua. O sea, física pura se utilizó. Claro. Y los cálculos que han hecho de la cantidad de animales son perfectos. De hecho, sobra espacio.
Mira.
Son 70.000 especies que se calcula hoy. Y son más o menos unos 422 vagones.
Mira.
De tamaño de... Sí, se hizo todo un estudio, ¿no? De tamaño promedio de una oveja. Porque había más grande, pero había más chico. Y resulta que pones todos estos vagones por los metros cúbicos del arca y te sobra un montón de espacio todavía. Es lógico, porque necesitan comida.
Uh-huh.
Una vez alguien me preguntó, ¿Y qué hacemos con los tiburones y las ballenas? Y yo en chiste le digo, pero si tiburón y ballena, yo los llevo de una piolita del lado de afuera. ¿Para qué lo voy a meter adentro? Lo llevo colgando del lado de afuera como un perrito ballena, ¿viste? Claro. Una cosa así. ¿Para qué lo vamos a meter adentro si está flotando el arca?
Sí, sí.
Lo llevo entre babor y estribor para que no se coman, ¿verdad? Bueno, un chiste. Pero lo que quiero decir es que el estudio que han hecho es perfecto. Y han querido decir, bueno, imposible que entrasen. Y cuando hicieron los cálculos, sobraba espacio para el alimento. O sea que realmente el diseño fue de Dios, por supuesto, y Dios no se equivoca.
No.
Dios no se equivoca con estas dimensiones. Por eso, en esta actitud, ¿por qué dice que condenó al mundo? Vamos a finalizar con esto. Dice, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y solo viene por la fe. ¿Por qué dice condenó? Es una palabra muy fuerte, porque es catecrinen, y crinar es juzgar, y catá es abajo, es una preposición. Realmente condenó al mundo por causa de que si no obedecían lo que él decía de parte de Dios, entonces iban a quedar netamente condenados. No porque Dios era malo, sino porque ellos no le creyeron a Noé, que venía con el mensaje de Dios. Y esto de heredero de la justicia es la consecuencia del estado de hijo que surge de la fe, por supuesto. Y en Pedro, en 2 de Pedro 2.5, llegó a ser pregonero de la justicia. Qué lindo este concepto: fe, trabajo, esfuerzo, algunos dedos golpeados, pero sobre todas las cosas, todos los días, pensando en que Dios siempre le estaba dando esta advertencia divina de lo que era el mensaje de salvación para la época.
Amén.
Hoy también, querido amigo, usted y yo, aunque digamos yo no tengo fe, no se me pide gran cantidad de fe. Se me pide simplemente depositar mi confianza en,
claro,
Jesucristo, el Salvador, que Él es el Salvador del mundo y murió por usted, por mí, por los pecados. Así que en esta noche, en este día, en este momento especial,
nosotros puede... también podemos ser herederos de la justicia.
Exactamente. Entonces, usted puede llegar a alcanzar ser heredera y pregonero de la justicia por causa que es por fe. No es por mérito, ni por formación, ni esfuerzo, sino por creer en Jesucristo. Que Dios les bendiga ricamente y que siga disfrutando de este maravilloso camino y peregrinaje que es en Cristo. Amén. Jesús.
Ya estamos en noviembre y pensando en la graduación, porque en pocas semanas más se va a hacer el acto de finalización del Seminario Bíblico de Fe. ¡Qué rapidez, Héctor! ¿Eh?
Impresionante, Esteban. El tiempo pasa y uno siempre es joven. Eso es lo que más
es lo más importante.
Bueno, gracias a Dios. Clausura y graduación del Seminario Bíblico de Fe. Parece increíble que ya estemos hablando de la graduación. Bueno, gracias a Dios, vamos a estar el viernes 11 de diciembre. Vaya agendando este viernes especial. Viernes 11 de diciembre a las 19:30 horas. Clausura y graduación del Seminario Bíblico de Fe. Tenemos graduado del básico, del ministerial, también del griego elemental. Así que va a estar linda la fiesta. Entrega diploma, certificado, doble certificado se va a entregar. Se está entregando doble certificado. El certificado propiamente del Seminario Bíblico de Fe. Y un certificado de siervo casi inútil que también siempre lo entregamos. Gracias.
Está bien, a Dios.
Así que clausura y graduación. Amigo, pastor, obrero, les invitamos formalmente que ustedes puedan acercarse, conocer inclusive las instalaciones del Seminario Bíblico de Fe, las aulas, los profesores, la comisión directiva. Sería un buen momento para reunirnos, estar juntos celebrando y disfrutando la presencia del Señor y, por supuesto, homenajeando también a los muchachos que por 4, 5, 6, inclusive el ministerial, 7 años han estudiado la palabra de Dios. Realmente es fuerte. Es
muy, muy fuerte.
Sí, sí, muchos años, realmente sí. Así que les esperamos entonces, Julio Herrera y Oves, en las oficinas del Seminario Bíblico de Fe, 1274 entre San José y Soriano, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero. Así que clausura y graduación del Seminario Bíblico de Fe. Vamos a tener invitado este año como predicador al pastor licenciado Pedro Lapachián. Va a estar con nosotros predicando ese día de graduación. Así que muy bien, viernes 11 de diciembre, clausura y graduación del Seminario Bíblico de Fe en Julio Herrera y Ove, 1274, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero. Así que les invitamos, usted no tiene que llamar, solo tiene que ir nomás. Por eso ni dejamos los teléfonos de contacto, simplemente acérquese a las oficinas del Seminario Bíblico de Fe. Dejamos el correo seminariobiblicodefe@adine.com.uy. Julio Herrera y Ove, 1274. Les esperamos.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.